Fundación Banco Santander presenta Levanto mi voz, Radiofonías, de Carmen Conde. Una nueva entrega de cuadernos de obra fundamental que recoge los textos inéditos que la poeta, narradora y primera mujer académica de la lengua en España locutó en la radio entre 1967 y 1972. Emisiones que profundizan en lo cotidiano y lo universal del ser humano con una mirada lírica y trascendente. Hoy entrevista con Fran Garcerá, especialista en la figura de Carmen Conde y autor y prologuista del volumen.
Buenas tardes a todos, buenas tardes o buenos días cuando lo oigáis. Este podcast que estamos haciendo, entrevistando hoy con nosotros a Fran Garcerá, que Fran Garcerá es doctor. Buenos días, Fran.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, he dicho buenos días, buenas tardes, da igual. ¿Cómo? Sí. Fran es doctor en estudios hispánicos, especializado en las autoras de la generación de la Edad de Plata y sobre todo en Carmen Conde. Fran nos ha hecho un maravilloso libro que se llama Levanto la voz, Radiofonías, de 1967 a 1972, y no solo ha antologado los textos que van en el libro, sino también has hecho el prólogo y esta excelente edición, querido Fran. Empezaría, no sé, por preguntarte directamente. Carmen Conde toca todos los palos de la literatura, toca absolutamente todo, desde la poesía hasta el teatro, la novela, las biografías, también le da con muchísima gracia, soltura y con gran tino al género epistolar, ¿no? Fue la primera mujer también en ganar el Premio Nacional de Literatura, si no recuerdo, ¿no?
Sí.
Y también la primera mujer en entrar en la Real Academia de la Lengua. Entonces, ella de alguna manera es una mujer pionera. ¿Es una mujer pionera, Carmen Conde?
Totalmente. Bueno, Carmen Conde fue una persona que a lo largo de su vida traspasó muro tras muro y yo creo que rompió muchos techos que en aquel momento a ninguna mujer se le había permitido alcanzar. Uh-huh. Y bueno, gracias a eso logró alguno de los hitos más importantes de nuestro siglo XX. Bueno, ese Premio Nacional de Literatura en la categoría de poesía en 1967 por su obra poética que recogió hasta ese año, aunque bueno, escribió hasta prácticamente el momento de su fallecimiento. También esa elección en 1978 como académica de número, entró un año después, en 1979, y bueno, es que a lo largo de su vida escribió más de 100 libros, redactó cientos de artículos. Yo creo que el mejor regalo que nos ha hecho, pese a todo ello, es su archivo personal. Hablabas de su escritura epistolar. En su archivo, en el Patronato Carmen Conde Antonio Oliver de Cartagena, que además es el archivo público de una escritora más grande de España y de Europa. Bueno, hay 36.000 cartas, solo las que ella recibía, porque no guardaba copia de las que mandaba, pero bueno, yo, en fin, ¿de dónde sacaba tiempo? A mí que me lo diga, por favor, porque a nosotros nos falta. Y bueno, ella la verdad es que sacrificaba horas al sueño, ¿no? Porque además fue una mujer que trabajó, eso también hay que decirlo, trabajó desde los 15 años.
O sea, que Carmen para ti no representa al ser premiada de alguna manera a un modelo de generación, de su generación, porque como tú me dices, o sea, trabajaba, se dedicaba a literatura, entró en la Real Academia, representaba como el modelo de una generación de mujeres que habían luchado muchísimo por la libertad, los derechos de la mujer, desde una época muy temprana, de los años 20-30. Claro.
Carmen traspasó lo que podemos entender por generación, ¿no? Ella fue afín a muchas de ellas si nos suscribimos o nos atenemos a lo que son las generaciones literarias, ¿no? Que yo creo que son un error que utilizamos para explicarnos, ¿no?, nuestra literatura del siglo XX. Pero podemos decir que sí, que pertenece a esa generación de mujeres que en el primer tercio del siglo XX, en nuestra Edad de Plata, bueno, pues lucharon por hacerse un sitio en el espacio público. Es lo que nuestra querida Nuria Capdevila Argüelles, una de las mayores especialistas de este periodo, denomina nuestras modernas, ¿no? Y Carmen fue sin duda una de ellas. Lo que ocurre muchas veces es que estas modernas tenían, bueno, un rasgo de clase social, eran de clase burguesa, de alta burguesía o aristócratas y bueno, ese no fue el caso de Carmen Conde. Ella con 15 años comenzó a trabajar, estudió, fue maestra y bueno, sí que es verdad que a lo que se dedicó la mayor parte de su vida fue a trabajar administrativamente en el rectorado de la Universidad Complutense y en el boletín bibliográfico del CSIC. Tenía dos trabajos y además sacaba tiempo para todo.
Le daba para todo, ¿eh?
Sí.
Querido Fran, otra pregunta que este libro que nos has, bueno, que has hecho para la Fundación, se llama Levanto la voz. ¿Por qué temas levantaba la voz o alzaba la voz Carmen Conde? ¿Por qué temas crees tú? ¿Qué temas le importaban profundamente?
Carmen Conde, si pudiéramos resumirla en dos frases, una sería pasión y la otra, la refirió ella misma en su discurso de ingreso a la academia, era su vocación nunca traicionada. Y fue precisamente eso, levantar su voz frente a todo lo que veía, ¿no? Ante todo lo que ella, por lo que ella sintió, pasión. En 1925 dio ya Carmen Conde nació en 1907 y en 1925 ya publica una primera conferencia donde reivindicaba que si ella ese día podía estar ahí, en ese 1925, hablando públicamente, era por la labor que sus abuelas literarias habían hecho a favor de los derechos de las mujeres. Nosotros nos referimos a nuestras abuelas literarias cuando hablamos, por ejemplo, de Carmen Conde, pero fíjate qué joven era y ya hablaba con pasión de eso. Además de poesía, como tú decías, destacó en muchos... bueno, ella escribió prácticamente, practicó todos los géneros, ¿no?, literarios. Y en 1931 publicó un ensayo por la Escuela Renovada, porque a ella le interesó muchísimo la educación. Y pensaba que era la forma de revolución, de que la sociedad progresara, ¿no? Ahí vemos otro levantar su voz, ¿no? Pero sobre todo hay una frase en un poemario que es uno de mis preferidos, Mientras los hombres mueren, hay un poema que es una arenga en la que dice que los hombres, los seres humanos, han perdido la luz y que ella sí que sabe dónde está la luz. Y dice, aprended de mí a llevar muy en pie la llama. Y yo creo que eso es Carmen Conde, ¿no? A llevar muy en pie esa llama, a abrirse paso frente a todo y bueno, a no tenerle miedo a nada. El miedo puede ser una opción, pero seguir adelante también. Y esa fue Carmen Conde. No podemos olvidar que ella eligió vivir el exilio interior. Ella y Antonio Oliver, su marido. Y una de las cosas que esgrimieron para quedarse era que si ellos se marchaban, la victoria del bando sublevado, de los franquistas, era todavía una victoria más grande y que no podía perderse todo lo que se había hecho antes, que si ellos se quedaban, eso continuaría.
Bueno, la verdad es que en el libro, en esta joyita, porque es una joyita, este libro de Carmen Conde, aborda todo tipo de temas. O sea, desde lo cotidiano, está desde lo cotidiano hasta lo universal, ¿no? Desde los taxistas, el empleo, la mujer, la lectura, María Moliner como esas abuelas que le habían de alguna manera ayudado. Está también los temas trascendentes, ¿no? Todo desde una visión un poco poética y muy respetuosa con la libertad del ser humano, sobre todo, ¿no? ¿Qué tesoros podemos encontrar en este libro?
Bueno, yo creo que cuando Carmen Conde comienza estas colaboraciones que recoge este libro es precisamente en 1967, cuando gana ese Premio Nacional de Literatura. Entonces, para empezar, encontramos una Carmen Conde muy madura. que con una opinión sobre muchos temas muy formada y, uh-huh. y yo creo que inamovible también, ¿no? Tenía las ideas muy claras. Carmen tenía un carácter sin el cual no hubiera alcanzado los logros que alcanzó. Y tú me hablas, por ejemplo, de lo cotidiano y es que podemos encontrar cualquier tipo de tema, yo creo, aquí. Decías los taxistas, decías...
el empleo, la mujer...
El empleo, los animales.
Los animales.
Bueno, hay una defensa de los animales. Carmen Conde era animalista y, por ejemplo, hay un texto dedicado a la sorpresa que le produce que una multimillonaria norteamericana le deje su herencia, millones de dólares, a los gatos. Ella se lamenta porque su gato Osiris solo ha tenido la suerte o la mala suerte de escoger una compañera, vamos a decirlo así, que es escritora, solo le va a legar su literatura, no le va a legar dinero. Y bueno, yo creo que nos devuelve a la Carmen Conde más humana. Tenemos que humanizar a nuestros escritores y a nuestras escritoras, ¿no? Bajarlos de esos pedestales donde a veces se les ha colocado, y Carmen Conde fue muy consciente de eso, era una persona, la verdad, que bastante humana, por ejemplo, defendiendo a esos taxistas, ¿no? Al parecer en aquel momento había alguna crítica a ellos y ella los defendió, que, bueno, era su trabajo y que gracias a su buena conducción, que para nada era temeraria, ella lograba llegar a los sitios donde necesitaba llegar. Y bueno, la verdad es que no sé si revelar mucho más porque hay textos que son verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, la ironía, ¿no? Cuando habla de la escritora Marta Brunet que muere en su discurso de ingreso en la Academia Uruguaya. Y entonces dice, qué suerte que ninguna de nosotras vamos a morir en esta circunstancia, ya que nuestros académicos nos cuidan. Y nunca vamos a tener que pronunciar un discurso de ingreso porque no nos van a proponer para la academia. Así que, amigas escritoras, por favor, bajad vuestras críticas a los académicos y a la academia porque no hacen otra cosa que cuidarnos. Bueno, en fin, yo me reí mucho con ese texto.
Hay muchos tesoros. A mí particularmente me encanta una parte donde, bueno, aparte que Carmen crea una especie de manual de literatura donde define lo que es poeta, lo que es ser escritor, donde habla de la coherencia entre vida y obra, ¿no? Y también me gusta mucho, y tú lo dices en el prólogo, la idea de crear y creer. Sobre todo esa relación entre la fe, el espíritu y la creación, ¿no?
Bueno, es que fe y creación van a estar muy ligados, digamos, en la cosmovisión literaria de Carmen Conde desde sus propios comienzos literarios, ¿no? Cuando ella reclama esa silla y ese escritorio, esa mesa propios para escribir. Virginia Woolf hablaba de una habitación propia. Carmen solo reclamaba una silla y una mesa, ¿no? Cuando la logra, cuando logra conseguirla, ella lo que coloca encima de esa mesa, clavada en la pared, es una estampa de Santa Teresa de Jesús. Y, bueno, tenemos la escritora y la santa, porque para Carmen Conde la fe hay que entenderla lejos de la liturgia, ¿no? Lejos de la iglesia. Era una fe que era creación. Crear es creer. La fe es la poesía, ¿no? También habla de que para ella es esa fe, esa poesía es oír lo inaudible, profundizar en lo invisible, ¿no? Y sobre todo dice que son misterios, pero no para unos cuantos elegidos, ¿no? Sino para todos, que la poesía es lo fecundo, ¿no? Y que es para la sociedad. Yo creo que al final, si tú lees entre líneas, ella está propugnando por una democratización total de la literatura. De la literatura entendida como fe en sí misma.
Sí, sí, sí. Absolutamente. Desde luego, yo creo que este es un libro para hoy y para mañana. Porque Carmen Conde, yo creo que en este libro nos demuestra, simplemente leer cada texto que hay, que uno lo podía decir que está... no sé, ahora mismo, leyéndolos para que los escribió en el año 67-72 para la radio, por cierto, y que esto está bien que nos cuente su relación con la radio, y sin embargo son textos absolutamente actuales y vitales, ¿no?
Efectivamente, este volumen, este Levanto mi voz, recoge textos radiofónicos de Carmen Conde. Tenemos la suerte de que ella guardase todo. bueno, la mayor especialista en su legado y que yo tengo la suerte de aprender todos los días de ella, Cari Fernández, habla de la inmortalidad programada. Carmen Conde sabía lo importante que iba a ser, sabía lo importante que iban a ser todas las personas que hablaban con ella y la importancia del momento histórico que estaba viviendo, y lo guardó todo, lo guardó todo. Y gracias a ese guardarlo todo, es que tenemos, por ejemplo, todos los textos de su programa En Voz de Mujer, que son la primera parte de este libro. Cuando ese programa acabó, se produjo entre 1967 y 1969, cuando acaba, sigue colaborando con Radio Nacional y la invitan a colaborar en el programa 3 de Radio Nacional, lo que hoy es Radio 3. Y bueno, es donde tenemos esos programas dedicados a la mujer ante los libros, meditaciones sobre la fe y bueno, la relación de Carmen Conde con la radio fue una relación de toda una vida, desde 1934 que se conservan las primeras grabaciones, no, los primeros textos en Radio Murcia, hasta 1977, ¿no? Son los últimos textos. Y además este es un campo de estudio condiano, vamos a decirlo así, que no se ha tocado hasta ahora. Esta es la primera vez y además yo creo que es importante que esta investigación se dé a la sociedad con este libro, ¿no? Que todo el mundo pueda conocer esta faceta de Carmen Conde.
Está claro que tenemos ante nosotros un libro inédito y de gran importancia. O sea que muy agradecidos, Fran. Y una última pregunta te voy a hacer a ti, muy personal. ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha enseñado Carmen Conde?
Mira, me quedo en silencio porque lo que me ha enseñado Carmen Conde es a tener esperanza. A tener esperanza en el futuro, pero sobre todo en el presente, en lo que uno está haciendo. A creer en mí, pese a todo y pese a todos. Y sobre todo a tener fe en mi libertad y a expresar lo que quiera expresar en cada momento sin temer a nada. Esa sería Carmen Conde, ¿no? Carmen Conde te transmite su fe. Es una de las pocas personas a las que puedo decir que admiro.
Pues ojalá a todos, querido Fran, nos enseñaran eso en las escuelas. Seguro que Carmen Conde estaba de acuerdo totalmente en que se cambiaran las escuelas, el modo de enseñar, nos enseñaran a todos a ser nosotros mismos y tener confianza. Así que te agradezco un montón la entrevista de hoy y muchísimas gracias por este volumen, este prólogo y esta antología de textos maravillosos de Carmen Conde que nos has realizado para Fundación Banco Santander.
Querido Fran, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y no solo del libro, sino de estar hoy aquí. Ha sido un placer.
Ha sido un placer, querido Fran. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Has escuchado a Fran Garcera, especialista en la figura de Carmen Conde, entrevistado por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander. Garcera es autor y prologuista de Levanto mi voz, Radiofonías, 1967-1972, último volumen de Cuadernos de Obra Fundamental, editado por la Fundación Banco Santander y dedicado a la poeta y escritora de la generación del 27, Carmen Conde.